SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Un mundo puesto al servicio de Donald Trump genera momentos como el que ayer se vivió en Washington. Nos coloca en la necesidad de explicar las cosas a partir de la dosis obligada de absurdo y de ahí seguramente la sensación de incomprensión que lo envuelve todo. En este contexto, lo que puede o debería ser anecdótico acaba convertido en un gesto que merece la interpretación y el análisis político, porque solo a través de la excentricidad se entiende a Donald Trump y, por tanto, el mundo que intenta configurar. María Corina Machado fue a la Casa Blanca. Nadie fue a recibirla a su llegada. Nadie tampoco fue a despedirla a su salida. Cuando se marchó, confirmó lo que se venía anunciando, algo que durante meses se tomó a chiste, que en los últimos días se apuntó como posible y que ha acabado por darse. Le entregó su premio Nobel a Donald Trump. Al terminar la reunión, un pequeño grupo de sus partidarios le esperaba para recibirla con vítores y ella les dijo que podían contar con Trump.
Contamos con el presidente Trump para la libertad.
No está claro si con esto de la libertad expresaba algo que Trump le transmitió, algo que ella interpretó o sencillamente un deseo. Lo que sí está claro es que el presidente de Estados Unidos ha satisfecho el objeto de su deseo. Ahora tiene la medalla del Nobel de la Paz después de haber invadido Venezuela.
Sergio Soto, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. El comité del Nobel, que se lo temía, dijo antes del encuentro que la medalla puede donarse y puso algún ejemplo. Escribió: una medalla puede cambiar de dueño, pero el título de Premio Nobel de la Paz no.
Horas después y tras evitar una comparecencia con ella, sin hacerse siquiera una fotografía pública, Donald Trump escribió un mensaje en redes para darle las gracias por el regalo. Fue un gran honor para mí conocer hoy a María Corina Machado de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo. Me entregó su Premio Nobel por el trabajo que he realizado. Un gesto maravilloso de respeto mutuo y acaba con un gracias, María. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días.
Buenos días. A pesar de la falta de apoyo de Donald Trump, María Corina Machado no tira la toalla y en su primer cara a cara intentó ganarse al presidente entregándole lo que lleva años persiguiendo.
I presented the president of the United States the medal. Nobel Peace Prize.
Su Nobel de la Paz, explica a Machado, que le entrega la medalla por su compromiso con la libertad.
For his unique commitment with our freedom.
Y ha contado que en esa reunión han conversado con calma sobre las expectativas y sueños de los venezolanos. En un momento, explica, muy difícil, pero también lleno de esperanza por un cambio. Y le ha insistido, asegura, en la importancia de luchar por una transición que permita construir una democracia y restaurar libertades. Y presionada por la prensa, por la falta de respaldo del presidente.
Yo soy parte del movimiento.
Declara que no se trata de apoyar a una persona, sino a un movimiento. Durante ese encuentro, la portavoz de la Casa Blanca aseguraba que Trump tenía muchas ganas de reunirse con la líder opositora.
With Ms. Machado, who is really a remarkable and brave voice for many of the people of Venezuela. So the president
calificándola de valiente y remarcable, mientras subrayaba que a su vez el gobierno de Delcy Rodríguez está siendo extremadamente cooperativo con la Casa Blanca.
Hoy por hoy, noticias.
Ese gesto que dice tanto sobre todos lo que ha servido a la presidenta venezolana que ha elegido Trump, Delcy Rodríguez, para meterse con la presidenta a la que ha descartado Trump, María Corina Machado, sin nombrarla, la acusa de arrastrarse.
Lo hace en esa estrategia en que se va instalando, hacer todo lo que pide Estados Unidos, según dice Estados Unidos, pero justificándolo en la necesidad de normalizar relaciones. Ayer, a la vez que reclamó el derecho a que su país tenga relaciones con China o Rusia, habló de la posibilidad de viajar a Washington.
Un viaje que empieza a abrirse después de que Trump haya dicho de ella que es estupenda, enviado especial de la SER, Nicolás Castellano.
10 días después de asumir el cargo de presidenta encargada y 12 de la captura de Maduro y del bombardeo de Caracas, Delcy Rodríguez ha pronunciado en la Asamblea Venezolana el informe de gestión del gobierno bolivariano que, según ella, estuvo preparando con Maduro hasta 6 horas antes de que lo secuestrara a Estados Unidos. Un discurso que se producía a la vez que la visita de María Corina a la Casa Blanca.
Ya basta de clases políticas que usurpan lo que es ser político para ir a entregarse a las órdenes de Washington.
Y aunque sin citarla por su nombre, Rodríguez le dejaba este recado directo.
Si algún día me tocase, como presidenta encargada, ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada. Será de pie, nunca rectando ni arrastrándome.
Una presidenta encargada que ha defendido la contradicción histórica de las relaciones con Estados Unidos.
Aunque nuestras contradicciones no son inéditas. La contradicción James Monroe, Simón Bolívar, es histórica.
Y que reivindica que igual que tiene conversaciones con la Casa Blanca, pueda establecer relaciones con Rusia, China o Irán. Anuncia que seguirán liberando presos políticos y que también hoy viernes anunciará nuevos acuerdos sobre el plan de retorno a la patria, entre los que se incluye el retorno de venezolanos que son deportados desde los Estados Unidos.
El planeta se va preguntando cuál es la estrategia buena frente a los vapores de Trump, quienes han sido condescendientes como María Corina Machado, se han ido con una palmada en la espalda y nada en las manos, ni siquiera era lo que ya tenían antes. Quienes eligen plantarse tampoco lo tienen fácil, y en estas que Europa empieza a situarse en una especie de centro entre una opción y otra.
Las potencias europeas confirmaron ayer la operación Resistencia Ártica. 8 países, liderados por Francia y Alemania, envían un pequeño contingente de soldados. Pero se trata de una especie de diplomacia del soldado, porque, al menos lo que dicen, es que quieren proteger Groenlandia de Rusia y China y así desactivar los temores de Trump.
Pero el número de países que participan es el mensaje, que a nadie se le escapa, también va dirigido a Trump. Antonio Martín.
El despliegue no es muy amplio en número de soldados, pero empieza a serlo en nacionalidades, con Alemania y Francia a la cabeza. Los alemanes argumentando que van a Groenlandia para que Rusia y China no incrementen allí su influencia, es decir, intentando que su envío de soldados no moleste a Donald Trump, que usa esos mismos argumentos. Francia en el papel de líder continental.
Les Européens ont une responsabilité particulière.
Europa tiene una responsabilidad especial con Groenlandia y por eso vamos a mandar más medios terrestres, marítimos y navales, ha dicho Macron. A estos países, a Suecia, Noruega o al Reino Unido, se han unido en las últimas horas otros como Estonia o Países Bajos, mientras que negativa tajante de sumarse por parte de Polonia.
Y de nuestro punto de vista, catástrofe.
Su primer ministro, Donald Tusk, califica de catástrofe pensar que un país de la OTAN pueda atacar a otro. Mientras, hoy la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, va a informar al resto de líderes políticos de su país y va a reunirse con una delegación de congresistas de Estados Unidos desplazados a Copenhague, entre ellos dos senadores republicanos críticos con la política exterior de Donald Trump.
Desde el otro lado, Rusia, con la buena relación entre Vladimir Putin y Donald Trump, pero con interés por no perder control sobre esa parte del mundo. El Kremlin dijo ayer que es inaceptable lo que pretende Estados Unidos y el despliegue europeo, y que responderá si se ve amenazado. Moscú, Javier González Cuesta.
Moscú tacha de mentira el pretexto de Trump para ocupar Groenlandia. La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zakharova, dijo ayer que ni Rusia ni China planean invadir este territorio danés, y no existen pruebas para justificar así la ocupación norteamericana. A Moscú le interesa la división entre Estados Unidos y Europa. Zakharova hizo un paralelismo algo forzado entre las ambiciones de Trump sobre Groenlandia y la guerra de Kosovo para atacar a los países europeos. La portavoz rusa dijo que esta amenaza estadounidense es el resultado del seguidismo europeo hacia Washington y recomendó al viejo continente que se coma lo que se ha cocinado estos años. Ayer también habló Putin a los nuevos embajadores extranjeros en Rusia. El mandatario remarcó que no se puede garantizar la seguridad de algunos países a expensas de otros, aunque al mismo tiempo insistió en que se cumplan todas sus exigencias sobre el Estado soberano de Ucrania.
En un momento hablamos de la posible participación de España en esa misión en Groenlandia.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Zapatero ha sido el gran blanqueador de la tiranía chavista. Luego se especializó en el tráfico de presos políticos, el chantaje como método, la libertad como moneda.
El dantesco personaje clave en esta deriva, presentado como un mediador, pero que ha sido el blanqueador de una tiranía.
Desde Leopoldo López hasta Rocío San Miguel, todos ellos le han agradecido su labor. También se la reconoció Mariano Rajoy cuando era presidente del gobierno.
Así fue la sesión ayer en el Congreso, en la que comparecía en medio de todo esto el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. El debate se enredó en los ataques a Zapatero, justo el día en que la Fiscalía pide archivar la denuncia contra él, que lo acusaba de participar del narcotráfico en Venezuela, porque no hay, dice, ni una sola prueba. Y a 4 días de que el jefe de la oposición vaya a Moncloa para tratar la política española en esta y en otras materias.
En ese encuentro se hablará seguro también de la posibilidad de que España se sume a la operación europea en Groenlandia y envíe soldados. Lo dijo la ministra de Defensa a primera hora, pero se fue desinflando.
Feijóo de momento prefiere no pronunciarse sobre nada de esto. Ana Fernández Vila, buenos días.
¿Qué tal, Áñez? Buenos días.
Pero, de todas formas, el gobierno tampoco tiene claro si los socios le van a seguir en una iniciativa como esa que, sabemos, Ana, deberá pasar por el Congreso para poder producirse.
Sí, el gobierno está obligado a pedir autorización cuando se trata de misiones que no están relacionadas directamente con la defensa de nuestro país. Es lo que dice la ley de defensa, aunque sí tiene la posibilidad de hacerlo a posteriori si justifica que la respuesta debe ser rápida y urgente. Lo que se intuye ya es que el trámite, una vez más, no sería fácil para el gobierno porque el debate tensiona a izquierda y a derecha. Para el PP, el apoyo supondría no solo distanciarse de Trump, sino darle al gobierno sus votos. Así que por ahora han optado por ponerse de perfil. Quieren esperar hasta el lunes, hasta recibir de Sánchez toda la información. Fuentes de Génova justifican que ahora no saben si existe una amenaza real, dicen, de invasión de Estados Unidos a Groenlandia. Y tampoco Sumar aclara su postura.
Es que no ha dicho que las vaya a enviar, entonces cuando haya una propuesta del Ministerio de Defensa la vamos a trabajar, que además me consta que el presidente del gobierno está trabajando con el conjunto de Europa.
Yolanda Díaz pidió ayer, eso sí, contundencia a la Unión Europea contra Trump, mientras Podemos sí rechazó de plano el sinsentido de enviar tropas a Groenlandia, dijo Belarra, y pidió directamente salir de la OTAN.
Ana, gracias.
A vosotros.
De momento lo que España sí va a hacer son ejercicios en Noruega, junto a la OTAN, y eso incluye a Estados Unidos, son maniobras dentro de la defensa del Ártico. Javier Bañuelos, buenos días.
¿Qué tal, Áñez? Buenos días.
Baño, tú has hablado con un jefe de la operación que explica cómo serán estos entrenamientos junto a Estados Unidos en un momento muy delicado de la relación.
Sí, bueno, y aunque suene obvio, lo cierto, Áñez, es que el mayor problema al que se enfrentarán las tropas españolas en zona ártica es el frío gélido.
Son temperaturas un poquito más extremas que las que tenemos aquí. No vamos a encontrar temperaturas entre menos 15 y menos 20 grados. Ese es el primer problema que vamos a encontrar, el primer escollo.
Pero hay militares preparados para esas condiciones extremas. Es el mando de tropa de montaña, el teniente coronel Antonio Muñoz, prepara su batallón para escenarios como este.
Estamos preparados pues, para vivir y combatir en terreno montañoso, ¿no? Donde el clima es extremo.
Evidentemente, actuar en los países del Ártico supone enfrentarse a unas condiciones muy hostiles.
Con progresiones en hielo, atravesando cursos de agua y demás, problemas de avalancha, problemas de aludes.
Y para eso se preparan, el teniente coronel Muñoz va a dirigir a los 290 militares españoles del grupo táctico de montaña que en febrero van a participar en Noruega en este ejercicio de la OTAN junto a Estados Unidos, precisamente para simular una guerra en el Ártico.
Tendremos unos 15-20 días de lo que es tanto entrenamiento como adaptación al nuevo entorno y luego tendremos la fase de combate.
Bueno, hay que remarcar que este ejercicio de la OTAN ya estaba programado antes de las pretensiones del presidente Trump sobre Groenlandia.
Baño, gracias.
Un abrazo.
Y nos queda todavía el otro punto de tensión, Irán, donde ha empezado a abrirse paso las tesis de que Estados Unidos esté buscando castigar al régimen de una forma que no sea la militar.
Es lo que se desprende de algunas declaraciones de las últimas horas, aunque esta noche, en el Consejo de Seguridad de la ONU, las amenazas de ataque han vuelto.
Irán combina las advertencias de sus ataques a bases estadounidenses con una llamada a la diplomacia y Trump ha empezado a mencionar eso, la diplomacia, entre declaraciones que antes eran solo belicistas. Corresponsal en la zona, Nuria Garrido, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. En momento, lo que anunció la administración Trump en las últimas horas fue un paquete de sanciones contra varios funcionarios iraníes a los que responsabiliza de la represión en las protestas. Sobre una posible intervención militar, según publica el The Wall Street Journal, los asesores de Donald Trump le advierten de que es improbable que un ataque estadounidense pueda acabar directamente con el régimen iraní y podría derivar en un conflicto más amplio. Además, le reconocen que necesita más recursos en Oriente Próximo, primero para proteger a las tropas estadounidenses que tiene desplegadas en las bases que tiene en la región y segundo para defender a países aliados como Israel si Irán responde. De hecho, según publicó también en las últimas horas el periódico The New York Times, fue precisamente Benjamin Netanyahu quien pidió a Donald Trump durante la madrugada del miércoles que retrasara el ataque que tenía previsto lanzar, temiendo que Israel no estuviera preparado para una respuesta iraní.
Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.
Es noticia que les contamos a esta hora. El Ministerio de Universidades ha presentado un recurso contra la decisión del gobierno de Díaz Ayuso de concederle un centro universitario al Colegio de Abogados de Madrid. Fue una resolución que Díaz Ayuso adoptó justo cuando se esperaba la sentencia del juicio al exfiscal general y mientras ese colegio profesional participaba en el proceso en defensa de los intereses de su novio, de González Amador. Información de Laura Gutiérrez.
Sí, el gobierno a través de la Abogacía del Estado ha presentado ya ese recurso
recurso por la vía de lo contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la creación de ICAN Universidad como centro adscrito a la Complutense y como primer colegio profesional en España que consigue abrir esta vía docente. Es el primero que va a impartir enseñanzas oficiales de grado y máster. Según fuentes del Ministerio de Universidades, esta no es la función de un colegio profesional, por lo que Ayuso, dicen, está sentando un precedente muy grave con el que se abre otra vía para desmantelar la universidad pública. Estas fuentes explican que si esta decisión la toman otros colegios profesionales, significaría desmontar la universidad y ceder la formación de los jóvenes a intereses particulares de grupos profesionales, como es el caso del ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.
El Ministerio de Consumo va a investigar a varios portales inmobiliarios que ofertan viviendas en alquiler con un precio por encima del que permite la ley.
Son casas que están en zonas declaradas como tensionadas y que, por tanto, tienen un tope al alquiler.
Adela Molina, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Esa investigación se basa en una nueva obligación que introduce la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que se aprobó en el Congreso a principios de diciembre. Esa norma amplía a los portales inmobiliarios la obligación de informar en sus anuncios sobre el precio regulado de una vivienda de forma clara y accesible cuando el propietario es un gran tenedor, o a incluir el precio del último contrato en el caso de que sea propiedad de un particular. El Ministerio de Consumo informó recientemente de esta obligación a través de una carta tanto a los portales como a las asociaciones inmobiliarias y les advertía de que no cumplirla podría ser considerada una práctica desleal por engañosa y acarrear sanciones. A pesar de este aviso, Consumo ha detectado que sigue habiendo anuncios que ofertan viviendas con precios superiores a lo permitido y por eso abre esta investigación, de la que está previsto que dé más detalles el ministro Pablo Bustinduy a lo largo de la mañana.
La princesa Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía, murió ayer a los 83 años. Hoy está previsto que la familia real dé su último adiós a una mujer que, lejos de la pompa de la realeza, dedicó su vida a la arqueología y a los animales y que será enterrada el lunes que viene en Grecia.
Y además, el cantante Julio Iglesias ha publicado un comunicado en Instagram donde por primera vez niega las acusaciones de abuso y agresión sexual de dos de sus ex trabajadoras. Dice que nunca ha abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer y habla de acusaciones absolutamente falsas que le causan gran tristeza. Nunca había sentido tanta maldad, escribe, y asegura que le quedan fuerzas para que se conozca la verdad.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.